Dicen que soñar no cuesta nada, pero a algunos les cuesta todo. Por eso en Hogar de Cristo trabajamos para que a las personas les cueste menos soñar. Como a Lisette, que gracias a las escuelas Súmate, ahora sueña con un futuro profesional. O a Saulo, quien a través del programa Vivienda Primero, ahora duerme y sueña bajo un techo seguro. Y también a María Paulina, que a sus 75 años, gracias al programa de atención domiciliaria, logró cumplir el sueño de sentirse querida. Conoce lo que hacemos en hogardecristo.cl. Hogar de Cristo, juntos, construyendo un Chile sin pobreza.
Contáctenos a través de WhatsApp al +56 950 919 608. +56 950 919 608. Radio Santa María, conectados con la región y el mundo.
Música, noticias, servicios. Así es Radio Santa María. Una radio con historia en la región de Aysén.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para casi toda la Patagonia y casi todo Aysén también. Y a través de internet para todo el mundo, quien quiera conectarse desde ahí. Saludos a todos quienes nos siguen. Un abrazo aquí desde Coyhaique, con un tiempo medio que llueve, que no llueve. Tenemos hoy un programa bastante raro, se podría ser diferente tal vez, en buena onda. Lo queríamos hacer ya desde la vez pasada. Don Erwin no va a estar hoy día con nosotros, anda en otras cosas, mando saludos. Y saludo nosotros también para él. Y estamos hoy en un programa sobre sonidos de la naturaleza, grabaciones de sonido de la naturaleza y de educación ambiental con esos sonidos y actuación. Y están con nosotros Magdalena Moscoso Ábalos, quien es la actriz de este tema, en este trabajo educacional de instalación multimedia, refugio sonoro, travesía silvestre, le llaman ellos, y Cristian Pavés González, publicista experto en grabaciones de pájaros. Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Y de otro sonido.
Hola, muchas gracias, Peter, por invitarnos a esta conversación sobre ecología acústica.
Ecología acústica, este es un nuevo término para nosotros. Vale. ¿Qué es lo que es eso de ecología acústica? ¿En qué consiste y qué es lo que a qué se dedican ustedes realmente?
Bueno, nosotros somos el equipo de investigación artística que tenemos como agente cultural el nombre de Laboratorio de Artes Electrónicas de la Villa Alto Baguales. ¿Ya? La investigación artística se denomina Exploración 21 y está enfocada en captar las sonoridades de la Patagonia, ¿ya?, en sus diferentes dimensiones, para compartirlas con niños, niñas y adolescentes en comunidades escolares y educativas, ¿ya? Uh-huh. La ecología acústica se compone de tres bases fundamentales, que es la
antropofonía.
Antropofonía, la biofonía y la geofonía.
Sonido de los humanos, sí.
Exactamente. Yeah. La antropofonía es todo lo que nosotros uh-huh. escuchamos cuando habitamos en colectivo. La geofonía son los sonidos que provienen desde la tierra y la biofonía son los conceptos o los sonidos que provienen
de la vida silvestre.
Exacto.
O de lo de la naturaleza. Sí, hay que explicar todo porque no todos saben qué significan esos términos extraños. ¿Y qué haces tú en esto, Magdalena?
Bueno, yo soy parte de la investigación artística de este proyecto de desarrollo artístico, en el cual tengo un aporte desde la exploración artística para luego poder, desde lo que nosotros investigamos en la ecología acústica, poder llevarlo a una instalación multimedia con una obra sonora y poder compartirlo con niños, niñas y jóvenes. Bien. Ahora, en lo concreto, por ejemplo, nuestra última obra, personifiqué a una científica que contaba la historia de una mariposa, la Heroesa chilensis, que habita en la Reserva Nacional Río Simpson. Bien. Entonces, a partir de un juego sonoro, desde una obra sonora, una narrativa, invitamos a los niños a imaginar y poder viajar a través de una obra sonora a un espacio sonoro, que en este caso era la Reserva Nacional Río Simpson. Entonces, bueno, como actriz...
Está ahí en el camino hacia Puerto Aysén.
Claro. Como actriz tengo un aporte en la creación artística.
Ya, ¿y esa la has mostrado en escuela, colegio? ¿Cómo?
Sí, tuvimos la oportunidad este año de poder visitar el Liceo Bicentenario Rural de Cerro Castillo. También poder estar participando en la Escuela Gabriela Mistral en Puerto Tranquilo. También estuvimos junto a la comunidad educativa de la Escuela Hamburgo en Puyuhuapi. Sí, y también estuvimos...
Saludos a Puyuhuapi.
Sí, saludos a Puyuhuapi, a Chile Chico. A Chile Chico tuvimos una gran audiencia de público en la Casa de la Cultura con la Escuela Básica de Chile Chico y también con el Liceo Luisa Rabanal Palma. Yeah. Así que hemos tenido la oportunidad de poder compartir esta obra que fue creada el año pasado con varias comunidades educativas.
Entretenido. ¿Y cómo fue la acogida ahí de los chicos especialmente y de los profesores?
Mira, las comunidades educativas agradecen mucho nuestro trabajo. Bien. Porque consideran que es un espacio sensible, que de alguna forma es creativa la manera que tenemos de presentar nuestro trabajo artístico y creativo y que los invita a viajar desde el aspecto del sonido, del aspecto de la iluminación y nos agradecen, siempre las comunidades educativas están muy abiertas a recibir experiencias artísticas que permitan igual ser un aporte para los niños y niñas.
¿Y aquí en Coyhaique no lo han mostrado?
También lo mostramos, sí.
Sí, en el Centro Cultural de Coyhaique hemos estado presentando en la Biblioteca Regional también. Lo que pasa es que esta experiencia artística es, se considera para los profesores una colaboración en el aspecto de algunas materias del currículum, ¿ya? Por ejemplo, en el descubrimiento de los sonidos, ¿ya? Un poco en el descubrimiento de los insectos, de las aves. Entonces, ayuda a que los niños en un espacio de educación, ¿ya? Puedan apreciar estéticamente el trabajo que nosotros realizamos en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que no todas las personas pueden acceder cotidianamente hacia la naturaleza y tener esa percepción directa, pero mediante la tecnología y utilizando parlantes que suenan bien, grabaciones que vienen nítidas, los niños pueden revisar aspectos tanto físicos del sonido como también aspectos de la biodiversidad. ¿Ya?
Qué entretenido. ¿Y ustedes van a mostrar algunos sonidos hoy día también, no es cierto?
Trajimos una pequeña carpeta con sonidos de la Villa Alto Baguales, que es nuestro espacio.
¿Usted es donde viven ellos?
Sí, ahí trabajamos también.
De hecho, para nosotros preservar y conservar la biodiversidad de la Villa Alto Bagualles es un punto fundamental de nuestra investigación artística como laboratorio, porque sabemos que la urbanización está tocando cada lugar, o sea, y estos sonidos no van a permanecer por mucho tiempo, o sea, se van a ver opacados, el canto de las aves quizás, por diferentes formas de vida, como las de nosotros.
Los humanos.
Sí, bueno, ustedes me contaban el otro día que cambiaba el sonido de repente de un ave de un lado de la carretera con el otro lado de la carretera. Aparte que del ruido de la carretera que no los dejaba escucharlo.
Sí, sí. Hay ¿cómo se llama? Hay ciertas variables en los diferentes grupos de especies que habitan, en donde pueden haber ciertas variaciones en los cantos, en las vocalizaciones o en los llamados. Entonces, la investigación de la ecología acústica es muy enriquecedora para entender el medio ambiente, porque ahora la tecnología nos permite captar sonidos, nos permite analizar el sonido, y luego la creatividad humana nos permite componer en una obra y entregársela quizá a otras generaciones.
Tenemos acá también a Silvestre, hijo de ellos, que está filmándonos desde casita. Sí, hola Silvestre. Todos sabemos más o menos que los parlantes para escuchar o audífonos como los que escuchamos nosotros acá, pero ¿cómo graban? Porque grabar un pajarito no es tan fácil, ¿no? O otros sonidos de la naturaleza tampoco es tan fácil.
No, no es fácil y requiere un poco de práctica y mucha atención, porque aunque uno no lo crea, uno tiene que captar en su totalidad el llamado o la vocalización. ¿Eso qué quiere decir? Que la naturaleza no es predecible, o sea, uno no dice él va a estar en ese lugar a esa hora, sino que uno tiene que hacer toda una experiencia de captura del sonido, ¿ya? Preparación de los equipos técnicos para estar en el lugar correcto en el momento en donde el ave vocaliza. Ahora, observando los comportamientos de las aves, por ejemplo, su nidificación, su reproducción, nosotros podemos igual tener ciertos parámetros de búsqueda, ¿ya? Y luego de eso, identificar los patrones de canto, vocalización o llamado a través de la tecnología. O sea, hay que entender un poco que este proceso es posible solo en esta contemporaneidad, ¿ya? Los registros acústicos no son tan viejos, sino que tienen un rango desde el 1960, aunque igual al alcance de todos ahora, porque un niño igual puede alcanzar un registro acústico de un ave con su teléfono, pero los sistemas de microfonía están cada vez más experimentados. Y acá en la Patagonia tenemos un amigo que es el viento. El viento, el que se cuela.
Que es amigo, pero para las grabaciones no.
Claro. Y ahí tienes que ocupar ciertas características de microfonía para poder realizar una toma nítida, clara, que sirva también como registro, ¿ya?
Oye, nosotros años atrás trabajamos con un Guillermo Egli, que es un profesor en el Colegio Suizo en Santiago, que fue el primero que grabó pajaritos acá en Chile y produjo un cassette con cantos de ave. Esos cantos de ave nos acompañaban en nuestros primeros programas acá en Radio Santa María y en las otras radios donde se transmitía. En cada programa había un canto de estos pájaros. Guillermo Egli nos contaba que tenía unos micrófonos especiales con un pantalla y cosas porque tienes que grabar de lejos.
Sí, lo que pasa es que, bueno, esa es la tecnología que ha ido evolucionando, porque ahora ese micrófono con pantalla, por ejemplo, se transformó en una grabadora de campo acústico, ¿ya? Que tiene una cualidad de 32 bits flotante, un punto flotante. Ahora,
Y que es direccional así.
Es que la dirección se logra con el micrófono. El micrófono que utilizamos nosotros es un micrófono cardioide de condensador, ¿ya? Uh-huh. Entonces el micrófono cardioide tiene un cierto rango de apertura, ¿ya? Uh-huh. Entonces nos permite focalizar el sonido a cierta distancia. Por ejemplo, los micrófonos que tienen pantalla son más parabólicos, por decirlo así.
Entonces, una parabólica.
Exactamente. Entonces puede captar diferentes radios, ¿ya? Uh-huh. Pero en este caso, la tecnología que nos apoyamos nosotros es la grabadora de campo acústico con 32 bits flotantes, que quiere decir que puede tomar el sonido análogo, transformarlo a través del procesador de la grabadora y aclararlo, por decirlo así, como dejarlo en una especie, claro, y reproducirlo luego en computadores y en dispositivos. O sea, nunca se va a comparar el verdadero canto de un ave, nunca se va a comparar con una grabación de campo acústico. Lo único que uno puede hacer con esto, y es lo que hacemos nosotros en la escuela, es el reconocimiento de esto, que es un fenómeno físico y a la vez es producto de la naturaleza y de la biodiversidad que podemos reconocer en nuestro entorno.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo traducen estos sonidos a una obra de teatro como lo que haces tú?
Es un... Bueno, nosotros trabajamos...
Una presentación.
Claro, trabajamos en el ámbito de las interdisciplinas.
¿Qué?
Interdisciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando las disciplinas artísticas, ya sea desde las artes escénicas, las artes visuales, la ecología acústica, comienzan a dialogar entre sí en un proceso de investigación. Y un proceso de investigación tiene experimentación, error, y del error tengo un aprendizaje, y a partir de todo este fenómeno que se le denomina proceso creativo o proceso de creación, luego viene la síntesis, ¿ya?, teórica, para poder llevar a una puesta en escena, a una representación, y vienen los lenguajes artísticos, que podríamos decir el arte sonoro con una obra sonora, que tiene la escritura de un guión, donde nosotros a través de este guión contamos la historia de una científica que va en búsqueda de las mariposas a una reserva y se le pierde la brújula. Entonces comienza a buscar la brújula y a través de la observación de la naturaleza descubre y escucha al ecosistema que habita en la Reserva Nacional, y ella descubre entonces que todas las mariposas vuelan hacia el norte. ¿Por qué? Porque seguían a partir del norte magnético.
¿Y la mariposa tiene un sonido?
No.
No, pero las mariposas viven en un ecosistema que sí tiene sonido, ¿verdad?
Es que ahí se hace una pequeña conceptualización. Ya, la conceptualización es que la mariposa es un ser sensible, capaz de estar en un entorno, en un ecosistema. Entonces nosotros también buscamos algunas conexiones culturales en donde las infancias, por ejemplo, puedan interpretar el sonido de un ave con la sensibilidad de la puesta. Entonces, yo quiero decir algo que igual es importante, que lo tengo anotado acá, que las aves tienen un sistema de aprendizaje cultural, ¿ya? Cada ave aprende el canto de su padre o madre. Y eso me parece que es muy, como para nosotros, en esta investigación artística, es como el paso o el punto de partida de una creación o de un proceso creativo, porque imaginar que el ave cristaliza su canto después de escuchar a sus padres es más o menos el mensaje que nosotros también queremos comunicar a los niños o las infancias, en el sentido de aprender de lo que viene detrás. No sé si me explico, pero es como ¿qué estamos comunicando los adultos a los niños en este espacio ambiental?
Sí, pues también estamos transmitiendo.
Sí, y lo otro. Sí, y lo otro que también quería agregar y que me parece muy importante, que es también poner a partir de estas obras que generan una reflexión, ¿verdad? Poder invitar a niños, niñas y también las familias a reflexionar sobre el fenómeno de la escucha como un fenómeno que habita en nosotros y que muchas veces por estar sumergidos en la tecnología o en el día a día perdemos la capacidad de escuchar con atención todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, eso me parece también muy interesante de esta investigación de los sonidos y de la ecología acústica, que es en el fondo sentir y escuchar mi respiración, pero también poder escuchar el sonido más lejano que habita en el lugar donde yo estoy, en el presente. Y eso es interesante.
Sí, pues cuando vamos al bosque o a la naturaleza, y nos pasamos conversando todo el rato, no vamos a escuchar nada, pues. Entonces sí. Ahí también hay que ubicarse.
Claro.
No, y conocer igual el cuerpo humano, porque tú sabes que nuestras orejas tienen una forma que sirven para captar los sonidos parabólicamente.
Sí, pues.
Y las aves tienen un oído interno, entonces ellas emiten el sonido a través de su siringe, ¿ya? Pasan por su lengua, el aire, y después el pico del ave proyecta cantos complejos, y nosotros, mediante nuestro pabellón auditivo, podemos escuchar esto. Entonces, lo que es entretenido es cómo funcionan las cosas. O sea, cómo explicar que un ave tiene un sistema en donde tiene sistemas de llamadas, de alerta, que ubica posiciones ya en el campo. Y que nosotros a veces estamos absorbidos por algunas cosas cotidianas que nos ciegan de ver estos fenómenos.
Sí, eso te vale hacer énfasis en que un canto de un pájaro no es siempre igual, que hay variantes, pues, hay alerta, peligro. Llamar a la pareja, comunicarse con los chicos y de una de los, comunicar el alimento, de haber varios sonidos diferentes, ¿no?
Sí, hay un ave puede emitir 5 sonidos distintos, básicamente, claro, y el aprendizaje del ave va a depender de su grupo familiar. O sea, por ejemplo, si yo tengo una plantación, por ejemplo, de árboles, y yo, por ejemplo, ahí viven especies como el diucón, ¿ya? Que habitan en ese lugar. Y yo, por ejemplo, intervengo en ese espacio, posiblemente las aves no puedan sobrevivir porque no pueden cantar. Porque no van a aprender a cantar.
Aquí tenemos unas aves también por estos lados.
Chugao.
De hecho, los chucaos, como el que tengo yo en mi mano aquí, este es el chucao de la Radio Santa María, medio patagónico, un móvil. Los chucaos me contaron alguna vez que no en todos lados suenan iguales, porque tienen dialectos también.
Sí. ¿Mm?
Entonces, también vale la pena fijarse en eso, que, claro, no cualquiera se va a distinguir la diferencia. Hay que llegarse a estudiarlo, ¿no?
Sí, aquí ando con un cuaderno donde tengo algunos apuntes sobre lo que nosotros más o menos vamos tomando en cuenta de las cosas que se van produciendo en la investigación, ¿ya? Nosotros entendemos que igual esto es un poco específico ya dentro de lo que uno puede aprender, pero no está alejado. Yo creo que es solamente ahora con la tecnología, como te menciono, hay herramientas, aplicaciones como Merlin, como una aplicación Merlin, que es de una universidad de Cornell, ¿ya? Que tiene una base de datos bastante generosa sobre los sonidos acústicos, ¿ya? Entonces uno puede acceder a esta base de datos y empezar a entender un poco las vocalizaciones, los llamados de las especies. Así que
sí, claro, y para comparar que debe ser complicado. Oye, Cristian, tú querías mostrar sonidos acá.
Sí, trajimos una.
No se nos vaya a acabar el programa radio antes de eso.
Por favor, escuchemos.
Nos quedan como 5 minutos.
Ya.
Es
Yeah. Una muestra.
Expliquen.
Ya, rápidamente. El primer sonido era un tordo, ¿ya? Lo primero que escuchamos era un tordo. Escuchamos loicas, escuchamos un diucón, escuchamos un martín pescador,
un cachañas,
pitío. Un pitío. Luego escuchamos un churrete, ¿ya?
La media colección.
Sí, sí, exacto. Es que yo creo que ese es como el descubrimiento, porque uno llega y empieza a entender que todo esto vive junto.
¿Y churrete ahí en Alto Baguales?
Exactamente, sí. Y Martín Pescador también. Bueno, eso, el Martín Pescador fue capturado, su sonido, después de una gran lluvia que hubo este año. Entonces nosotros creemos que su espacio donde él habitaba se inundó y él tuvo que salir y emigrar de ese espacio más cerca de Alto Baguales, por ejemplo, porque pensamos que ese venía desde Río Simpson. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta los efectos de la naturaleza y todo eso. ¿Ya? Ahora, podemos ver también que la loica tiene un complejo, una modulación más compleja en su canto. Y con eso nosotros vamos creando. O sea, imagínate un rato que uno escucha un minuto, uno ya puede empezar a entender un poco el fenómeno. Uh-huh. Podríamos escucharlo de nuevo, ¿o no? ¿Sí?
Ya. Yeah. Harto ruido blanco había también. el ruido ambiental de ahí.
Es que lo que pasa es que estos son sonidos en bruto, porque estos vienen en una construcción de obra. Entonces después uno tiene que pasar igual por un software y empezar a nivelarlos, por ejemplo, empezar a quitarle sonido blanco, como tú dices, que eso se llama paso alto o paso bajo. Entonces eso todo viene en la integración de estos software para poder dejar solo la frecuencia de canto al nivel de hertz.
Uh-huh. ¿Agregar algo, Magdalena, a eso?
Invitar al público, a la comunidad que está escuchando, a cerrar los ojos un momento en el día y poder conectarse con todos los sonidos y el paisaje sonoro que habitan diariamente. Uh-huh. Y creo que eso puede abrirles una oportunidad también de conectarse consigo mismo. Y eso es una gran invitación y es algo que nosotros practicamos en esta práctica artística.
Bien. Ya, se nos está terminando el programa. ¿Que se les queda algo en el tintero?
No, nada. Traté de decirlo todo.
Nada.
Oh. Agradecer la invitación. Muchas gracias.
Yo les agradezco a ustedes. Este es un programa bastante especial, novedoso, ¿no? Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Por allá, Katy, está entretenido esto, ¿no? ¿Viste? Sí, la Katy es nuestro control aquí.
Sí. Claro, un poco de la cotidianidad de Aysén también, las aves domésticas.
Justamente. Ya, se nos termina el programa, por desgracia, en estos temas entretenidos, ¿no? Pero vamos a tratar de conversar de nuevo con usted, ¿eh? Dejemos pasar un poco de tiempo y ahí volvemos a este tema tan simpático, novedoso, diferente y súper importante de fijarnos en los sonidos que nos rodean, ¿no?
Sí, muchas gracias por la invitación, Peter.
Muchas gracias.
Ya. Gracias a ustedes, abrazo, saludos a todos quienes nos siguen y será hasta el próximo jueves. Chau.
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 Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.